En fin, suerte, hubo suerte, porque sí, podríamos haber estado hablando de una desgracia grande. Vamos a escuchar el boletín informativo de las 9 de la mañana y estamos de inmediato con ustedes.
Canarias.
Estar informado.
Buenos días, comienza el juicio por el caso Palau. Los saqueadores confesos del Palau de la Música, Félix Millet y Jordi Montull, y el extesorero de Convergencia, Daniel Osàcar, se sientan en el banquillo de los acusados por el desfalco a la institución. En la Ciudad de la Justicia de Barcelona está Sergio López y también Yolanda Canales.
Después de 8 años de instrucción, empieza este juicio. Lo hará con las cuestiones previas. Los abogados de Félix Millet pedirán que no esté presente en todas las sesiones del juicio, que se alargará hasta junio debido a su delicado estado de salud. Félix Millet y su mano derecha en el Palau de la Música son los principales encausados en este caso. Para ellos el fiscal pide 27 años de prisión por haber expoliado de la institución entre 18 y 35 millones de euros, pero en las últimas horas también se ha sabido que Jordi Montull estaría intentando llegar a un pacto con la fiscalía, estaría dispuesto a implicar a Convergència, a hablar sobre las supuestas comisiones irregulares a Convergència a cambio de rebajar la pena para su hija Gemma Montull, para quien el fiscal pide 26 años de cárcel. Entre los acusados también está el extesorero de Convergència, Daniel Osàcar, y directivos de la constructora ferroviaria.
Por los micrófonos de Herrera en COPE acaba de pasar Juan Pablo Escobar, hijo del narcotraficante Pablo Escobar y autor del libro Lo que mi padre nunca me contó. Ha responsabilizado a su padre de gran parte de la violencia que se vivió en Colombia en los años 80 y ha reconocido el poder y la influencia que tenía.
Mi padre tenía un plan macabro para una eventualidad como esa de que fuera extraditado. Tenía gente en Estados Unidos programada para que secuestrara grandes personalidades y a hijos de grandes personalidades y los forzaran un intercambio de rehenes prácticamente por él. Él no estaba quieto frente a esa realidad, ¿no?
Esperanza Aguirre ha cargado en Herrera en COPE contra iniciativas del gobierno de Manuela Carmena. En concreto, ha criticado el Congreso Internacional contra la Violencia que prepara el Ayuntamiento de Madrid y que no va a contar con víctimas del régimen de Nicolás Maduro.
Según dijo Rita Maestre, que es que era de las violencias urbanas. Y entonces le decimos, o sea, que a Leopoldo López le han detenido en la selva, en el campo. Oiga, a ver, es que no es urbano lo que está ocurriendo. Es un congreso internacional, que van a venir del mundo entero, menos de Venezuela.
Por Herrera en COPE ha pasado también Fernando Martín, el motorista que salvó la vida al conductor de una furgoneta que paró su vehículo para ayudarle en la A4 en Madrid. El conductor sufrió después un infarto y Martín fue quien le practicó las maniobras de reanimación que lograron salvar su vida.
Pues luego lo que hago es que llamo a emergencias, le quito el cinturón, tiro de él y le tumbo entre los dos asientos, porque era un furgón de estos cerrados, que no tiene más que 2 asientos y ya está. Lo tumbo en los asientos, le desabotono la camisa e intento empezar a hacer una RCP mientras estoy hablando con emergencias y me están diciendo más o menos los pasos.
La bolsa abre con ganancias y el IBEX 35 consigue hoy nuevos máximos del año por encima de los 9.600 puntos. Estamos en la Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sube un 0,9% hasta 9.640. En lo que va de año acumula ya una ganancia del 3%. Hoy destaca la mejora de un 5% del Banco Sabadell, que ha vendido su filial en Estados Unidos por casi 1.000 millones de euros. En el mercado de divisas se fortalece el dólar, a pesar de que ayer el presidente de Estados Unidos no aportó detalles sobre la reforma fiscal ni sobre la financiación de su ambicioso plan de infraestructura.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Conocemos también la previsión del tiempo para hoy, Ángela Sánchez.
Seguimos con alerta por viento y oleaje en el litoral gallego, en el Cantábrico, aunque ya con menos intensidad, se esperan olas de 4 y 5 metros hoy. También se pierden fuerza las lluvias, que hoy se quedan en el noroeste, en el resto tiempo estable y temperaturas que suben.
Y vamos ya con los deportes. Rafa Nadal regresa con victoria en Acapulco, Carlos Ganga.
Volvía a la pista tras la final del Abierto de Australia y lo ha hecho superando cómodamente al alemán Misha Ezberev 6-4 y 6-2. 6-3. Nadal se va a enfrentar la próxima madrugada en octavos de final al italiano Paolo Lorenzi, el número 38 del mundo. En fútbol, partidos de la jornada 25 de Liga, Real Sociedad 2, Eibar 2. Pedro León empató en la última jugada y deja al Eibar séptimo, empatado a puntos con el Villarreal. La Real también está igualada con el Atlético por los puestos de Champions. Valencia 1, Leganés 0. El gol de Mangala deja al Leganés 4 puntos por encima del descenso. Y Málaga 1, Betis 2. Hoy a las 7:30, Barça Sporting. Luis Enrique recupera a Mascherano y a Arda. Y Osasuna, Villarreal. Para las 9:30 quedan el Real Madrid y Las Palmas. Zidane le ha dado descanso a Casemiro y el Celta Español. Tiempo de juego arranca hoy a partir de las 7 de la tarde. Y en la madrugada NBA han jugado 4 españoles. Victoria para Juancho Hernán Gómez contra Mirotic. También han ganado a Brines y Marc Gasol, que ha anotado 28 puntos.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Ofipapel, suministros de oficina, pioneros en el sector en Canarias. Encuentre todo el mobiliario para su oficina en nuestra amplia exposición y stock. Somos distribuidores de grandes marcas como Actiu, simulación gráfica sin compromiso y asesoramiento personalizado. Servicio y montaje gratuitos. Más información en ofipapel.org.
Este viernes, después del partidazo de COPE, la noche de Adolfo Arjona. Un programa para todo el país realizado desde COPE Andalucía.
A mí, sinceramente, para no estar al día en las cuotas, los avales del señor Antona me parecen poco. Y máxime cuando el señor Antona está repartiendo puestos en el gobierno. Hombre, usted comprenderá que firmarme el aval a Cristina Tabío o firmarle el aval a cualquiera de los candidatos no es lo mismo que firmarle el aval a una persona que está pendiente de decirle a los compañeros que, bueno, pues que si no firman, pues no salen en la foto.
Pero a ver, repito, es que me ha dejado usted un poco con la boca abierta.
A ver, vamos a ver.
Así que Antona está...
Cierre la boca, que le puede entrar alguna mosca, ¿eh? Hágame el favor.
Así era, Antona está ofreciendo puestos en el gobierno.
No, hombre, eso dicen por ahí, pero bueno, mire.
Eso me lo ha dicho usted ahora mismo.
Pero digo que eso dicen por ahí. Vamos a ver, ¿qué estoy queriendo decir, Mayer? Los avales son importantes porque eran el requisito indispensable para pasar el corte.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
COPE te invita al mejor carnaval de día, el sábado 4 de marzo, en la Plaza del Príncipe. Vive el mejor ambiente para toda la familia, con actuaciones musicales durante todo el día. 4 de marzo, Plaza del Príncipe. Vive el carnaval de día.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Gran jugada la del Madrid. Benzema chuta.
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
En COPE Canarias, La Mañana, con Mayer Trujillo.
Con Alfonso Soriano, buenos días Alfonso.
Muy buenos días.
Con Marino Alduán, buenos días Marino.
Saludos.
Gaspar Sierra, buenos días Gaspar.
Hola, buenos días y saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, perfecto, muy en bien. Buenas condiciones.
Bueno, yo me gustaría empezar preguntándole a Marino por Lothar Siemens, ¿no? Que nos ha dejado este empresario, musicólogo, premio Canarias de Patrimonio, que ha fallecido de forma repentina a los 75 años, creo que se le...
Pero eres un comunicador, amigo. Me quitaste la petición del pésame. Efectivamente, Lothar es un musicólogo el que se estudiará durante muchos años, muchas décadas. Es un hombre comprometido con la cultura de Canarias, premio de todas las instituciones. Es hijo predilecto del padre de Gran Canaria, núcleo de plata, premio Canarias. Y de manera totalmente inesperada, compartí con él el concierto de clausura del festival, del tan discutido festival de música. Y estaba aparentemente mejor, incluso había adelgazado, y lo sentimos mucho. Yo siento muchísimo, la mujer está rota, y la verdad, porque estas cosas, cuando un hombre sigue pletórico de creatividad, duelen más, ¿no? Siempre duele la muerte de un ser querido, pero él estaba de nuevo en plenitud después del fallecimiento de su primera mujer, y nuestro pésame, nuestra condolencia, y pierde Canarias. Pierde Canarias porque es un investigador. Era un investigador riguroso, como todo lo que hacía, tanto en la empresa privada como en lo cultural, pero muy generoso. También fue presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pues nuestro sentimiento a la familia y nuestra pérdida como canario.
Si alguien quiere alguna referencia más, están sus restos mortales en el tanatorio de San Miguel. Y allí está la capilla ardiente instalada, y hoy miércoles a las 2:30 pues se va a proceder al acto de su incineración. Alfonso.
No, Marino ha expuesto muy bien las grandes cualidades que tenía Lothar Siemens. Pero yo que lo he tratado menos, porque aunque lo he conocido y lo he tratado bastante, no tanto como Marino, que es de Las Palmas, ¿no? Pero a mí siempre me llamó la atención las condiciones humanas de Lothar Siemens. Conmigo siempre fue una persona súper amable, un caballero, una persona que llamaba la atención por su sencillez, nunca lo oí alardear de nada. Y a mí esas condiciones siempre me llegan al fondo del alma. Y yo quisiera aprovechar también para tener un recuerdo con Arquímedes Jiménez del Castillo, que falleció hace unos días en La Laguna, que fue presidente del partido en La Laguna, concejal del Ayuntamiento del Partido Popular en La Laguna durante mucho tiempo, y en su entierro al que yo asistí no había una sola persona del Partido Popular que estuviera allí, y sin embargo sí estaban Ani Orama y estaba también Elfidio Alonso, que coincidieron en otro partido en el Ayuntamiento de La Laguna. Debe ser que los dirigentes del PP están tan atareados ahora con el Congreso que no tuvieron tiempo de ir al entierro de Arquímedes Jiménez del Castillo, que desgraciadamente ha estado muchos años con una gravísima enfermedad y que ha fallecido hace escasos días.
¿Gaspar conocía a Lothar Siemens?
No le conocí, no tuve la oportunidad de conocerle. Estaba en mundos muy paralelos y no nada confluyente en
este. El ayuntamiento lo absorbe todo, ¿no, Gaspar?
Sí, efectivamente. No, yo el ayuntamiento no, y la medicina. Yo he practicado siempre la medicina todos los días de mi vida, y profesionalmente era más médico que político y alcalde. La política me ha acompañado porque soy un hombre que tiene convicciones políticas y la he desarrollado, pero mi profesión era la socialmente, vocacionalmente, la medicina, y es la que practiqué. Y no tuve oportunidad de conocer a Lothar Siemens, porque, en fin, mis aficiones van por otro mundo, pero vamos, la referencia mediática, periodística, política también sí la he seguido. Y
es un hombre muy polifacético, porque como dice muy bien Alfonso, sí. Detrás de cuando uno conocía su biografía y se veía la cantidad de investigaciones, de rescate de obras producidas en Canarias relacionadas pues con la música ilustrada, uno le imponía, digo yo, un empresario del círculo de empresarios, estamos delante de un fuerte, ¿no? Pero después tenía esa cercanía de las personas educadas, yo creo que tal vez de los auténticos sabios,
sí, sí.
Porque los sabios no presumen.
Exacto. Esa humildad y cercanía de la que hablaba Alfonso, ¿no? Que yo creo
yo lo comparto porque en mis primeros encuentros, siendo viceconsejero de Educación, tenía que ver también con el tema cultural y en las primeras reuniones parecía que era un hombre duro, también con ese prejuicio que tenemos sobre el origen alemán, pero uno escarbaba y se encontraba un hombre flexible, dialogante, creía que tenía que llegar a pedir pues 10 millones de entonces y eran 100.000 pesetas, con lo cual yo tengo un recuerdo, y además yo creo agradecido, yo creo que como canario agradecido porque deja una impronta de las cosas buenas. Canarias es grande por contribuciones como esta.
Desde luego que sí. Bueno, señores, vamos con el tema polémico de la semana. Hoy se pregunta Canarias 7, ¿libertad o escarnio? Se refiere al drag que hizo una actuación representando a la Virgen y al Cristo, que ha generado todo tipo de comentarios. Uno defendiendo la libertad de expresión y otro pues calificando esto como una burla a la fe religiosa. Alfonso Soriano, ¿cómo lo ha visto?
Hombre, yo me hago la pregunta, ¿por qué este afán de escarnecer a los que somos cristianos o católicos y no se hace con otras religiones? Estos que dicen que tienen cojones, he leído un titular en ese periódico Canarias 7 diciendo que este alardea de que tuvo cojones para hacer eso. ¿A qué no se atreve a hacer eso con la religión musulmana o con cualquier otra religión? ¿A qué no se atreve?
Entonces, yo creo que en este país sí, Alfonso.
¿Eh?
Es que yo creo que en este país, afortunadamente por la libertad de expresión, sí se atreven.
¿Que se atreven?
Yo creo que sí.
Yo no he visto
bueno,
nunca...
La prueba es que en Francia, en país de al lado...
En Francia sí, pero aquí, en España y en Canarias, no se atreven esos señores a hacer un escarnio a los maometanos. No pues se atreven.
Yo soy creyente...
Yo no lo he visto nunca, ¿eh?
Y desde luego yo no me sentí, yo entiendo, sí, respeto a las personas que se han sentido ofendidas, lo respeto a las personas que desde su fe así lo entienden. Reconozco, por ejemplo, a mi madre le sentó fatal y por tanto lo entiendo y lo respeto. Pero yo también creo que aquí hay un conflicto de libertad de expresión en una fiesta determinada, porque no es una situación que está producida en otro contexto, en una fiesta que es justamente se define como transgresora, que el propio autor ha confesado claramente cuál era su intención, lo ha conseguido de calle, que era generar un debate sobre los límites de la libertad y de la conciencia sexual. Yo creo que la libertad de expresión en este caso hay que mantenerla, aunque duela o no se entienda por otras conciencias. Yo creo que, como decía esta mañana el alcalde de Las Palmas, que salimos a las calles en carnaval y vemos que hay máscaras, que hay disfraces de todo. Y por tanto, en ese contexto, yo creo que nadie se ha escandalizado porque haya disfraces de Felipe González o de...
Eso sí, pero de Mahoma no.
No, de Mahoma también, ¿eh?
Yo no he visto ninguno.
Yo sí he visto.
Hubiera salido en los periódicos.
Que nuestras islas todavía no es representativo la cultura islámica.
Pero por eso mismo no se atreven a pesar
pero
de
yo
eso.
Yo no creo que es un problema de atrevimiento, porque ellos pueden tener mayor sanción, puesto a tener temor. Mayor sanción de contradecir culturas y cánones católicos que musulmanes, porque aquí los musulmanes no tienen poder.
Pero eso todavía agrava más que siendo tan pocos no se atrevan. No tienen lo que hay que tener para meterse con otras religiones. Mira, yo soy liberal y respeto profundamente a todo el mundo, ¿eh? Pero la libertad termina donde empieza la libertad del otro. Entonces es muy importante, la libertad es un concepto muy amplio, pero que tiene también sus límites. Y el límite de la libertad termina donde empieza la libertad de otro.
Gaspar, ¿cómo lo ha visto?
Yo estoy viéndolo como estoy ahora mismo de espectador de la radicalidad de Alfonso.
No, yo no soy... ¿me llamas radical?
No, yo no te llamo radical, no. Tus planteamientos son radicales, no, porque son...
¿en absoluto?
No, bueno, vamos a ver, no, en el buen sentido de la palabra, no ofensivo. Tú eres un hombre convencido, tú eres un hombre liberal que te conozco perfectamente.
Siempre lo he sido.
Siempre, y muy buena gente, y muy buena persona, y muy tolerante.
Muchas gracias.
Y muy tolerante, siempre lo ha sido, sí, me lo ha demostrado en muchas circunstancias.
Muchas
no
gracias.
Voy a Entonces, pero claro, a ti te ofende un hecho que es de carnaval, como dice también Marino. Estamos en el carnaval, pero un carnaval no tiene por qué ser transgresor, no tiene por qué serlo. Efectivamente, en el carnaval hay que ser tolerante, hay que ser medianamente, un poquito si se quiere, hay incluso transgresores, pero no ofender creencias profundas que están enmarcadas dentro del contexto cultural cristiano que tiene este país, y Canarias también. Entonces, esto me parece mal. Y me parece mal, además, que un chico joven, que creo que tiene 26 años, que he leído unas declaraciones de él, donde creo que incluso se fue a Turquía para comprar todos los maquillajes y todo el material que utilizó para esta transgresión, porque esa parte sí es transgresión, y después con una intencionalidad manifiesta que ya venía preparando con otros para hacer la manifestación que hemos visto. A mí me parece de mal gusto, pero vamos, en que hay que ser tolerante en el carnaval, pues sí, pues yo lo soy. Ahora, que también asuma la responsabilidad. Yo pienso que es innecesaria. Eso es una ofensa innecesaria a una creencia religiosa, que además le pasará factura. Además, hace unas manifestaciones diciendo que se está preparando porque hizo magisterio y para dar enseñanza religiosa. Bueno, pues ya tiene... Me eso, parece eso que lo va ya, a tener difícil, ¿no?
Eso ya me parece el colmo de los colmos.
Sí. No, porque igual es que no estamos realmente... Porque si lo tuviéramos en antena, probablemente veríamos más matices, que estoy convencido que los hay, porque yo creo que nosotros que lo estamos ahora mismo debatiendo en este tema, yo creo que a nivel artístico, a nivel musical, a nivel pictórico, a nivel teatral, no está descubriendo el Atlántico. Yo creo que, y no soy experto en esto, yo estoy seguro que Madonna en muchos de sus videoclips, que todos los rockeros ingleses, holandeses o norteamericanos, hay antecedentes que nos ganan en este mundo. Por tanto, yo creo que estamos ante una provocación en nuestra cultura que ha conseguido su efecto mediático y, desde luego, análisis sociológico. Como esta elección encima es por votación popular, pues reconozcamos que fue la más votada todos los televidentes.
Pero para mí, perdona que te interrumpa, eso es lo peor. Que el público de Las Palmas, que ha acreditado su gran devoción
de España,
a la Virgen
de España,
del Pino...
Alfonso, de
no, estoy refiriéndome ahora al hecho que sucedió en Las Palmas ayer, que le dieron el primer premio con gran aclamación del público. Ese público, ese mismo público que va a la Virgen del Pino en el mes de septiembre...
Porque no lo percibe como tú, Alfonso. Porque no lo percibe como ofensa.
Pero háblate con la gente en la calle, todo el mundo lo percibe como una ofensa innecesaria.
No. Tú mismo lo estás diciendo. Primero, que los votantes no eran solo los que estaban en el Parque de Santa Catalina. Los votantes votaban en su móvil, y por tanto tenemos votantes de todos los que estaban conectados con la televisión española, que era de toda España. Por tanto, estamos hablando de un voto popular muy alto. Segundo, yo estoy convencido que de los asistentes a la gala o a los televidentes había católicos convencidos.
Es un contrasentido.
No, lo que pasa es que aprendamos a ver que estamos en un mundo muy plural, en el que hay personas que hay manifestaciones que se quedan con la parte artística, con el maquillaje, con la coreografía, que según me cuentan fue muy buena, es decir, con elementos técnicos, y no entran en el elemento tal vez más teológico, filosófico.
Pero esa no fue la intención de este personaje. La
Yo
intención
sí,
de este personaje fue provocar y ofender. No nos engañemos.
No, a través
de la ofensa y la provocación se obtiene repercusión.
Yo no estoy de acuerdo con que su intención fuera esa, Alfonso.
No.
Yo creo que la intención fue denunciar, plantear que hay una situación referido al tema de la homosexualidad o al tema de la libertad sexual que está en este momento en discusión, y utilizó los elementos que él entendía que eran, llegaban más al espectador. No pretendía, y lo dice él, no creo que sea un mentiroso, lo dice él en las declaraciones de hoy, nunca pretendió ofender, quiso utilizar elementos formales, como repito, como son evidentes, yo tengo en la cabeza algún videoclip de Madonna en el que hacía también de Dolorosa, yo creo que no hay una intención de ofensa religiosa, hay una manera de utilizar formas provocadoras. Entonces, yo respeto, si faltaba más, respeto a quien sí se ha sentido ofendido, pero yo creo que la libertad de expresión, más en ese contexto, pues tiene que permitir esa situación.
Leo algunos de los mensajes que están llegando, ¿no? Dice, los que salen disfrazados de curas, monjas, de papas, también lo hacen para ridiculizar, creo que no, don Alfonso, no sea tan extremista.
Eso es distinto.
¿Cómo se usted que salió distinto para provocar premeditadamente? Bueno, él lo que ha dicho es que buscaba la polémica y lo consiguió, eso sí lo ha dicho.
Salir vestido de cura, eso es distinto.
Dice otro oyente, Mayer, el señor Alduán está seguro de lo que dice, él recuerda a Charlie Hebdo. Cuidado con las aseveraciones, este terreno es muy pantanoso, la transgresión implica ser irreverente. Les recuerdo que Cristo es de las tres religiones monoteístas y ha sido de muy mal gusto. Lo del pleito insular, además, es de patio de colegio. Dice otro oyente.
Pero el pleito no hemos entrado nosotros, ¿verdad?
No hemos entrado.
Porque no tenemos el nivel de otro.
Dice, existe en la actualidad un movimiento anticatólico que parece estar de moda, ya que utilizan cualquier ocasión para atacar y ofender a los que somos de este credo. Y por cierto, a ver si explican a Pedro Piqueras y a Telecinco dónde queda La Palma y los indianos, que no es de Las Palmas. Dice otro oyente, bueno, por lo visto sacaron en Telecinco la fiesta tradicional de Las Palmas de Gran Canaria como si fueran los indianos de La Palma, entiendo que va por ahí el oyente. Dice,
¿y en Turquía? ¿Iban a poner Palma de Mallorca?
Dice este oyente, dice, ¿y en Turquía cuando dijo que se iba a reír y a mofar de la religión cristiana le regalaron las pinturas? Seguro que no, pero ni mu en Turquía de la religión musulmana, dice este otro oyente. Más comentarios, por favor, libertad de expresión. Es que no hay creatividad suficiente para tener que usar el tema de la religión católica. Ahora todo es transgresión, por favor, la tolerancia sí, pero el respeto también. ¿Cómo comparar a Felipe González con la Virgen? Otro oyente dice, imagínense si la próxima gala se significa el linchamiento de un homosexual, como se hace en países musulmanes donde se les condena a muerte. ¿Dónde y quién pone los límites? Dice otro oyente.
Para mí el límite estaría en la ley. Es decir, que yo creo que no se puede hacer una gala donde se vanaglorie o se potencie, por ejemplo, el consumo de drogas. A mí me parece que el límite está en la ley.
Otro comentario de otro oyente, ¿no? Hablando de un poco del sentimiento religioso.
Está tipificado en el Código Penal las injurias a una religión, ¿eh? Claro. Es decir, está tipificado en el Código Penal. Esto está tipificado en el Código Penal. No me acuerdo ahora el artículo. En el Código Penal de Belloc del año 95 se incluyó, me acuerdo muy bien, algo referido a las ofensas a las religiones. Y esto puede estar incluido y tipificado en ese precepto, ¿eh? Que no lo tengo ahora a la vista y por eso no lo puedo citar.
Dice otro oyente, dice, para el señor que defiende a la actuación, hablando de los sentimientos religiosos profundos, ¿no? Dice, para el señor que defiende la actuación de la DRAC, ¿le gustaría que saliera en una actuación burlándose de su madre y de su padre? Pues para muchos la Virgen María es nuestra madre, dice este oyente. Otro comentario, si ese personaje no está de acuerdo con los principios y con las ideas de la Iglesia, ¿cómo es que quiere ser profesor de religión? Y dice otro oyente, ya la gala DRAC ha perdido sus principios.
Yo creo que este hombre ha conseguido lo que es evidente que tenemos aquí ahora mismo en este debate político, o no político, social.
Social.
Ha conseguido lo que quería, ha conseguido. Claro. Y yo no estoy por la labor de ayudarle a este hombre en esto, porque eso me parece una cosa de mal gusto. O sea, han transgredido, vale, ha conseguido esto, pero hombre, no perdamos más el tiempo en estas cuestiones porque hay cosas mucho más importantes. Ahora bien, que el carnaval va a salir herido de esta cuestión, o esto se autorregule, o esto puede acabar... ¿Tú crees que no?
Yo creo que no.
El carnaval...
Realmente no.
Tiene potencialidades autodestructivas, ¿eh? las tiene muy grande, precisamente basada en la libertad de expresión y en su espíritu de transgresión de todo lo que es corriente en la vida.
Quienes se sienten carnavaleros y quieren utilizar el carnaval como una fiesta de expresión límite, yo creo que este tipo de cosas los pone, hablando familiarmente. Yo no creo que salga herido,
yo creo que sí, fíjate, yo creo, por lo menos yo quiero un poquito más de sensibilidad y mejor gusto para las cuestiones.
Porque ese debate a mí me recuerda bastante a lo que se produjo su inicio.
Yo creo
cuando había una exhibición de la drag en el escenario.
El todo vale no puede ser, Marino.
Yo no digo todo vale.
Yo creo que penalmente...
Yo he sido el único que ha hablado de límite.
Penalmente...
Yo no digo todo vale. Lo que digo es que hay situaciones en las que se van... Los espacios de expresión se van ampliando. Y yo creo que recojamos la hemeroteca y veamos lo que se escribió con las primeras galas drag. Escándalo, excesos, morbo, y en este momento, nos guste o no nos guste, es el espectáculo más demandado y que antes se agota en las localidades del carnaval.
No. Pero ha pasado una línea que no sé si es roja, no lo sé.
Les leo dos comentarios más de oyentes molestos por lo que decíamos de Telecinco, que no dio la cobertura, dice, a que se merecía los indianos y solo sacó el carnaval tradicional de Las Palmas de Gran Canaria. Dice este oyente, como palmero, patético. Y siguen llegando sobre este asunto mensajes, pero son las 9:30, vamos a actualizar titulares y seguimos hablando de otros temas.
COPE Canarias. Estar informado.
Daniel Pinelo, contamos la última hora.
Pendientes de Garachí con la isla de Tenerife. La avenida marítima sigue cortada al tráfico hasta ahora por el fuerte oleaje que ayer dejaba varios daños en el mobiliario urbano. La pasada noche, el mar se ha llevado por delante varias vallas, pero sin duda la imagen más llamativa ocurría a las 2:30 de la madrugada. El ancla de un barco que está expuesta desde hace varios años en la avenida fue arrastrada por el mar y desprendida de su lugar en la que está colocada. Un ancla de hierro. El ayuntamiento está pendiente porque hay pleamar a las 2 de la tarde y puede complicarse la situación. Por los demás, les contamos que un total de 3 personas han resultado heridas de diversa consideración en el incendio de una vivienda en Las Palmas de Gran Canaria. Los hechos ocurrieron a las 3:30 de esta madrugada en la séptima planta de una vivienda ubicada en la calle Joaquín Blume, lugar hasta el que se trasladó el personal de servicio de urgencias canario. Al llegar había un hombre que en el momento inicial de la asistencia presentaba quemaduras en las manos de carácter menos grave. También había una mujer afectada con una intoxicación por inhalación de humo de carácter leve y ambos fueron trasladados al hospital universitario Dr. Negrín. Y además, el secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, ha afirmado a nuestros micrófonos que Narváez Quintero, el actual consejero de Agricultura, sería un buen secretario general para Coalición Canaria. Recordemos que el Congreso de los Nacionalistas se celebra los próximos 25 y 26 de marzo. Además, ha dicho que podría perfectamente compatibilizar su puesto con el de consejero del Ejecutivo Regional, porque lo importante es tener un buen equipo. Y además dice que la agrupación Irreña Independiente, formación a la que pertenece Narváez Quintero, ya está integrada en Coalición Canaria y que no sería ningún problema que el líder de los nacionalistas fuese de ese partido.
Bueno, voy a leer dos mensajes más sobre este asunto y cambiamos de tema. Dice, a las personas de religión que perdonan se les da caña, pero a los que te dicen que te cortan el cuello te lo piensas antes de hablar de ellas, dice un oyente en el 610-1080-10. Dice otro oyente, chapó por Gaspar Sierra, estoy de acuerdo completamente y creo que las bases se deberán revisar. Mi opinión es que la culpa no es del drag Setla en sí, sino de la criba del viernes que le permitió pasar y ha transgredido las líneas. Bueno, hoy se reúne el gobierno de Canarias, el consejero de Obras Públicas, en la Dirección General de Aviación Civil, para ver qué se hace con ese tope al descuento de residentes para aquellos que pretenden viajar en grupo, que saben ustedes que se pretendía que a partir del 1 de enero de este año se le pusiera un tope y si el precio se disparaba, pues no se le concediera el 50% de descuento de residentes a aquellos que viajan en grupo. Hay otro asunto paralelo, hemos escuchado como Casimiro Curbelo, de Agrupación Solista de Gomera, propone que se financie un 100% el trayecto de viaje de aquellos que viven en las islas no capitalinas. Claro, la pregunta es quién pagaría esto, porque seguro que esto lo firmamos todos, ¿no? Pero
yo hubiera propuesto que se le pague encima para indemnizarle de las dificultades, hombre.
Que se le dé una cantidad de más del
100%. No solo gratis, sino que se le dé una subvención encima para compensarle las dificultades.
Pero entonces,
del viaje.
Entonces, Alfonso, nos empadronamos todos en La Gomera, ¿no?
Bueno, claro. Por supuesto. Es que eso es lo que persigue Casimiro, que es muy inteligente. Casimiro es muy listo. Esto la prueba es que lleva muchos años ahí.
Esto
¿no?
sí que es una transgresión. transgresión.
¿A Gafar qué le parece?
Porque eso sí que es una transgresión. No, no, me hago ciudadano gomero sobre la marcha, claro. Vamos, y viajo gratis ya.
Claro, hombre, eso es lo que perseguía Casimiro.
Y no, Casimiro estaba persiguiendo lo que está persiguiendo. O sea, Casimiro de tonto no tiene un pelo.
Ni un pelo,
Él sabe lo que está haciendo.
Hombre,
y,
por Dios.
Y además está arrimando el agua a su sardina porque hay unos intereses de futuro para las islas pequeñas, que si se modifica el estatuto, pues tiene que estar preparando la cuestión, el armamento adecuado, ¿no? Entonces Casimiro está haciendo
valer la ley electoral, ¿no?
La ley electoral y está todo, ¿no? Realmente hemos fomentado el caciquismo insular y esto es malísimo, pésimo, ¿eh? Tenemos un futuro muy malo, yo lo veo muy pesimista, ¿eh? Lo veo muy pesimista porque tenemos que construir una Canarias posible y la estamos desmadejando, pero total y absolutamente. Los partidos políticos que tienen oportunidad de gobernar Canarias están perdiendo oportunidades inmensas de construir un futuro que está ahí, que está llamando a la puerta, y le vamos a poner vallas y condiciones políticas que van a ser muy difíciles de resolver. El pleito insular está ahí, pero multiinsular se está practicando ya, y entonces tenemos que hacer algo, ¿eh? ¿Y quién tiene que hacer algo? Bueno, pues la sociedad civil que no puede ser vera espectadora de lo que está ocurriendo aquí. Tenemos ahora un Parlamento de Canarias que está intentando no sé cómo se va a arreglar esto, a orientarse para la construcción de un nuevo estatuto y no sé, no, yo no lo veo, yo no lo veo posible, no lo veo posible con lo que tenemos en el Parlamento, ¿eh?
Marino. Con una valoración tan dura como la que plantea Gaspar, yo por definición no quiero ser tan pesimista. Creo que tenemos que dar motivos a la esperanza, pero yo quería poner el foco, la linterna, en las causas de este debate, más allá del oportunismo de algunos líderes insulares, ¿no? Yo creo que el Estado, el gobierno central, en concreto el Ministerio de Fomento, se está portando mal con Canarias de una manera grave, con consecuencias en los últimos 5 años. Y bajo el amparo de la crisis, la anterior ministra Pastor y el actual ministro están teniendo una incidencia, llámese convenio de carreteras, con perjuicio grave para todas las islas, imagino, pero estoy pensando en el anillo insular de Tenerife y en una carretera de emergencia como es la carretera de la Aldea, con un abandono por parte del Estado grave, con una situación respecto a las subvenciones de residencia en los viajes en los que nos han querido, ahí sí me he sentido yo atacado, porque todos los canarios somos predelincuentes hasta que se demuestre que tenemos el papel en la mano.
Sí. Y otra cosa, Marino, que lo hablábamos esta mañana con el consejero, ¿no? Vamos a ver, ¿quién es el protagonista del fraude? Sobre todo el fraude mayoritario, las agencias de viaje. Pues contrólese a las agencias de viaje, porque no, porque vamos a pagar nosotros los platos rotos, ¿no?
Efectivamente, si usted llega a ver ayer el lío, tuve que volver ayer de Sevilla, el lío porque me resulta que no había puesto el tercer nombre de los que me bautizó mi madre y no coincidía con la base de datos de la compañía aérea.
Madre bueno, mía.
Una cosa indescriptible, ¿no? Es decir que, entonces, yo creo que el foco lo tengo que poner con un maltrato reiterado del Ministerio de Fomento y, por tanto, del Gobierno Central en todas las áreas que afectan al Ministerio de Fomento. Léase subvenciones al transporte, léase carretera, léase convenio de puertos. ¿Serán importantes los puertos para Canarias como para que el Gobierno Central nos trate como si estuviéramos hablando de Tarragona? Con todo mi respeto para Tarragona. Por tanto, a mí yo creo que hay motivos para el pesimismo en muchas cosas, pero tenemos que levantarnos y volver a decirle al Gobierno Central que aunque seamos el 4% de la población del Estado, somos una población con unos derechos y en este momento estamos siendo claramente perjudicados.
Yo, estando de acuerdo con todo lo que se ha dicho, quisiera añadir que hay muchas cosas de las que somos responsables aquí. En materia educativa estamos a la cola. En materia sanitaria, con listas de espera a la supercola. Y eso no es responsabilidad de nadie, sino de nosotros.
Claro.
Esas competencias están transferidas a la comunidad desde hace más de 30 años.
Pero le está echando un capote al gobierno central, Alfonso. Le está echando un capote, porque yo con eso estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, que es responsabilidad nuestra. Pero ahora le tocaba el turno a un palito al gobierno central.
Bueno, pero también yo estoy cansado de echarle las culpas a Madrid, eso estoy ya cansado. Pero yo quisiera echarle la culpa a nosotros. No creamos que todo lo que hacemos aquí es bueno. Es decir, la sanidad y la educación transferidas a la Comunidad Autónoma de Canarias desde hace más de 30 años y donde han puesto su mano varios partidos políticos, estamos a la cola de España. Sí. Y eso no es culpa de Madrid, eso es culpa de la mala gestión nuestra.
También, no solo, Alfonso,
Han visto, por cierto, que el último barómetro sanitario coloca a Canarias como la peor valorada por los habitantes de esta tierra, de todo nuestro país.
Más grave todavía, claro.
Cierto, pero el problema es que tú dices que es responsabilidad nuestra, solo la mitad, porque la sanidad canaria, como la comunidad canaria, es la peor financiada del Estado. Y bueno, Canarias en este momento tiene.
Eso es una. Se está utilizando mucho que estamos financiados.
No tengo simpatía política por la consejera de Hacienda en este momento.
Pero que lo mismo dicen los catalanes, que Madrid les roba y que están mal financiados.
Vamos a ver, Canarias en este momento está perdiendo al año. De acuerdo con nuestra población y con nuestro régimen económico y fiscal, alrededor de 3.000 millones de euros. Entonces, claro, si
está,
la sanidad
está
canaria...
perdiéndolo, ¿cómo y por qué? No he entendido.
A ver, Gaspar.
¿Cómo se pierde eso?
No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero en el fondo hay algo que tenéis los dos razón. Había una persona que, bueno, Alfonso la conocía, o yo no sé si Marino, Conrado Briel.
Sí, hombre.
No, yo no.
No lo conozco. Sí,
ingeniero de mina, experto en aguas.
En agua. Bueno, pues decía, en uno de los discursos que hacía en los años 80 por toda Canarias, donde decía que en Canarias aquí hay agua y sobra agua. Aquí lo que no hay es vergüenza.
Los aguamangantes, que decía.
Ese discurso lo llevaba por ahí. Y lo traigo a colación porque aquí dinero ha habido y hay para sanidad y para muchas cosas. Aquí lo que ha habido es una pésima gestión.
Al 100% de acuerdo.
Una pésima gestión. Porque la sanidad se negoció, las transferencias, y se le dio el visto bueno aquí, ¿eh?
Claro. Sí.
Se le dio el visto bueno. Pero, ¿qué se hizo? Lo primero que se hizo era cuadruplicar el número de personas que iban a gestionar la sanidad, claro, cuando esto se estaba gestionando directamente, cuando estaba centralizado todo en Madrid, se gestionaba con bastante menos personal. Entonces cada cuota de partido metió personas por todo sitio, en cualquier tipo de gerencia, en cualquier tipo de unidad, ya no solamente asistencial, sino de administración. Aquello se duplicó. Los centros de salud que antes estaban 3 personas, 3 celadores y 2 pasantes y tal, ahora hay 40 personas en cada centro de salud. Todas esas cuestiones se hicieron. Y eso lo denunciamos los profesionales diciendo, esto no se está haciendo adecuadamente.
Con el agravante, Gaspar, perdona que te meto, que tenemos los mejores profesionales del mundo. Los equipos profesionales de la sanidad pública en Canarias
son tíos
extraordinarios. Aquí se hacen trasplantes de hígado, trasplantes hepáticos, y tenemos unos profesionales, y hablas con ellos, y tú que eres médico, Gaspar, has hablado con más de uno, y te dicen, aquí el equipo médico y profesional, enfermeros, es extraordinario. Lo que falla es la gestión política, pésima, donde cada partido político mete a lo suyo, viene
yo
el otro
escuché,
y mete a lo suyo.
Vamos a ver, Marino.
Lo relaciono un poquito, como decía Alfonso. Algunos profesionales excelentes, con más de 40 años de vida profesional y unas especialistas extraordinarios, los han jubilado.
A
los 65 años, cuando estaban en su plenitud.
Y sin tener repuesto.
Y estaban haciendo una economía profesionalizada con unas tecnologías extraordinarias y además muy económicamente. eficaz. O sea, tenían eficacia técnica y capacidad técnica para solucionar el problema. Bueno, pues han sido sustituidos por equipos con, con la experiencia, bueno, no, ya no digo interino, como sea, ¿no? Pero no con, con la atención adecuada ni especializada que estaban haciendo estas personas. Y que eso que ha producido, cuando se hace una asistencia mala, produce el deterioro del enfermo y el deterioro que después que sale mucho más caro la asistencia, porque en cadena se producen unos errores que eso cuesta dinero, porque me hicieron un error cuesta dinero. Bueno, pues ha costado muchísimo dinero, ¿verdad? Por ejemplo, en las áreas de traumatología que conozco, bueno, se han producido verdaderos desastres, ¿no? Y que ahora se está denunciando que se están multiplicando los suministradores de prótesis y cosas, que hay unas corruptelas tremendas. Exacto. Porque claro, vienen los especialistas nuevos, no, yo esta tecnología yo no la aplico, yo no sé qué, porque tengo este amigo que me da garantía. Bueno, se están produciendo corruptelas enormes en la sanidad. Es gestión lo que hay, mala gestión. No hacen falta, y corrupto, claro.
Sí, corruptela, ahora
claro, hay corrupto. Claro, claro. Pero Marino, es que eso produce, la mala gestión produce corrupción. Claro. Pues eso es que eso es así. O sea, no le echemos la culpa a Madrid, ¿eh? Echémonos la culpa de lo que pase. Como decía una canción, échame a mí la culpa de lo que pase, ¿no?
Yo no quiero decir que los argumentos que ustedes plantean sean inciertos. Yo no se lo quiero decir porque, entre otras cosas, tú eres profesional de la medicina, Gaspar. Sí. Ahora, si se resolvieran lo que ustedes plantean, lo que yo quiero decir es que ustedes plantean defectos discutibles, pero que a mi juicio no son lo decisivo para que la sanidad canaria esté en condiciones razonables. Yo creo que sin recursos económicos no es posible reducir la lista de espera para que nuestros quirófanos estén 12 horas funcionando. Sin recursos no tenemos unas urgencias reducidas y desmasificadas. Sin recursos no podemos tener unos tratamientos punteros para poder atender los nuevos descubrimientos de la farmacología.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Marino, pero incluyendo lo que han dicho Alfonso Gaspar, o sea, más dinero sí, pero mejor gestión también.
No, pero es que la cuestión no es cuestión de dinero. Tenemos que acostumbrarnos a que en momentos de crisis, y aquí el estado de bienestar cada vez será más difícil mantenerlo, lo difícil es administrar la escasez. Es decir, hay que reducir los gastos. Esto exige un esfuerzo. Y esto está sucediendo en toda Europa.
Sí, pero Alfonso, y Gaspar lo sabe mejor. O sea, en el campo sanitario, todo dinero es poco. Aquí no hay techo. Y más cuando incluye nuevas tecnologías que disparan el presupuesto, ¿no?
Entonces, hay que administrar la escasez. Eso,
tener el servicio. Nosotros tenemos una sociedad con menos ingresos y con menos producto interno bruto que otras. Pero ¿por qué, si estamos en el mismo estado, vamos a resignarnos a tener peor asistencia que en el País Vasco? Yo quiero tener la atención y la satisfacción ciudadana que tiene el ciudadano vasco de su sanidad.
Pero los mismos impuestos también. Sí, y pagar los mismos impuestos.
Pero pagamos los mismos impuestos.
Pero Marino, la sanidad vasca está excelentemente bien gestionada.
Sí, señor.
Tan es así que los gestores de la sanidad vasca han estado asesorando a los equipos de Obama en Estados Unidos para intentar la implantación de la sanidad pública allí.
Cosa que no ocurre en Cataluña. Claro. Es al contrario.
Tengamos un asesoramiento de ellos. Pero lo que quiero decir es que vayamos a ver cuánto invierte el gobierno vasco en sanidad. Invierte un 30% más que nosotros. Claro. Entre otras cosas porque tiene más perras.
No, porque tienen más eficacia en los planteamientos.
No. Y tiene más inversión, Gaspar.
Más profesionalidad.
Que tienen menos burocracia, tienen menos administrativo.
Cuando lo vean, menos creo, pero para ti la perra chica, sí, es eso. Sí. Pero yo digo que eficacia con un 30% más de financiación, coge los presupuestos del País Vasco en relación a la población, que es prácticamente igual que la canaria.
Claro. Vamos a terminar con un tema que ya ha introducido Marino Alduán, y tiene que ver con cuándo se van a acabar pues esas dos carreteras claves, ¿no? La carretera de la Aldea y la autopista Tenerife 5. ¿Por qué? Porque ha dicho Fernando Clavijo que la primera piedra de la Tenerife 5 se va a colocar dentro de 5 años, del carril Busbao de la Tenerife 5, que se supone que es la solución. Hablábamos con Carlos Alonso esta misma semana y dice que tiene que ser mucho antes, que no podemos estar tanto tiempo para redactar el proyecto.
Carlos Alonso está está distraído con nuestro carnaval, no tiene tiempo para eso. Como decía muy bien el alcalde de Las Palmas esta mañana, estamos orgullosísimos de que el alcalde, de que el presidente del Cabildo esté viendo la tele a esa hora.
No, el alcalde de la aldea me decía, menos mal que para el tramo que nos falta de la carretera de la aldea, porque le comentaba con él este dato, dice, menos mal que con el caso de la carretera de la aldea ya tenemos redactados los proyectos y la evaluación de impacto ambiental, porque si no sería para echarse a llorar. ¿Por qué se tarda tanto? Pregunto, ¿no?
Ese es el problema.
En redactar esos proyectos, porque ahí sí, ahí, eso sí que es una competencia nuestra, ¿no?
Es que eso es el problema, que no hay proyectos con tiempo suficiente para que cuando haya perros se ejecuten.
Los proyectos, el proyecto de la segunda fase de la aldea.
Ese sí.
A Gaete, el riesgo está redactado.
Sí, ese sí, pero en Tenerife no.
Ah, bueno.
A ver si, Marino, a ver si Carlos Alonso va a echar de menos a Ornella Chacón.
Bueno, con esos bandazos que da, hasta sería capaz, porque Ornella tenía plazos más cortos, ¿no? Aparte de ser, a mi juicio, lo insisto, una excelente consejera y una excelente persona, ¿eh?
Es que tú le dices, y Gaspar, que ha sido sufridor también, tú le dices a los oyentes que estaban ahora mismo en esa autopista que nos están escuchando de la isla de Tenerife, eso, que la primera piedra la vas a colocar dentro de 5 años.
Los tíos que están en cola ahora.
Sí, y es para echarse a llorar, dice, o sea, 5 años más así.
Yo te adelanto que los gran canarios, y confío que los canarios, no vamos a aguantar ese plazo para que se ponga el arranque de la obra de la segunda fase por 180 millones de euros a Gaete el Risco para completar la carretera a la aldea.
Eso pero no he escuchado todavía ningún político, esta mañana se lo pregunté al consejero de obras, que nos dijera, la carretera de la aldea en 3 años la acabamos. Todavía nadie ha dicho eso.
Bueno, pues hay que cambiar de político, Bayer, porque hay que decirlo. Y hay que hacerlo, porque yo confío que la primera fase esté acabada. Ya se prometió que iba a estar en Navidades, una nueva promesa incumplida. La carretera de la aldea tiene que licitarse, y en eso nos concentramos hace justamente ahora 2 semanas, miles de gran canarios y de canarios en general.
Sí.
La carretera tiene que licitarse este año.
Yo, volviendo al carnaval,
el presidente decía una cosa que es también una cosa evidente. ¿Cómo hay dinero para pagar el rescate de las autopistas deficitarias creadas por doña Esperanza Aguirre y por el gobierno central? 5.200 millones de euros para el
rescate.
Para eso no falta el dinero, Marino.
Pero las autopistas, ¿qué tiene que ver Esperanza Aguirre con las autopistas?
¿Por qué? ¿Porque era de licitación autonómica?
No, las autopistas. Bueno,
las autopistas.
Esas son del Estado.
Las autopistas deficitarias fueron.
Son del Estado todas. No comunican. No. Las redes que pasan más de una comunidad autónoma son del Estado.
Esa autopista.
Y esta autopista, no hay ninguna autopista que se
incluya. Con un 10% del rescate ese, terminamos todo lo que nos falta aquí.
Antes de acabar, perdón.
El wifi en los trenes.
Perdón, un segundo nada más.
A ver, Alfonso.
Me gustaría dejar la pregunta ahí. ¿No creen los oyentes o escuchantes, como se dice ahora, que es un contrasentido que en Canarias hayan sido la autonómica y las dos las que transmitieran la gala ante que estamos criticando? Es decir, dos televisiones, las dos transmitiendo el mismo espectáculo. ¿No hubiera sido suficiente con que una sola cadena lo transmitiera? Pues pregunto
esto,
yo.
Esto no llevaría a otro debate, pero es interesante. Pregunto la pregunta. Yo de todas formas me quedo hoy con la frase de Gaspar Sierra de eso sí que es una transgresión, la propuesta de Casimiro Curbelo. Claro. Gaspar, un abrazo fuerte. Vale. Marino, muchas gracias.
Un saludo para todos.
Alfonso, muchas gracias.
Un saludo a todos.
La irlandesa lleva 50 años poniendo todo el sabor de los verdes prados de Irlanda en tu mesa. Una mantequilla procesada aquí, en Canarias, con un estricto control de calidad. La irlandesa tiene todo el sabor y la calidad que te mereces, procedente de la leche natural. En tu mesa, que no falte la irlandesa.
Hotel THF Atara, centro de negocios. Disfruta de momentos de relax en el corazón de la ciudad. Un hotel de diseño moderno con terraza, sauna, jacuzzi y gimnasio, con áreas comerciales cerca y un amplio abanico de servicios. Entra en hotelfataga.com. Hotel THF Atara, en Las Palmas de Gran Canaria. Todo a tu alcance en este espacio acogedor en el vibrante pulso de la capital.
Yeah. Somos los segundos, los que más crecemos, los segundos, pero yo siempre pongo el mismo símil, si se me permite, futbolístico, que es que la dependencia en Canarias estaba en segunda B, y de segunda B no se puede pasar a jugar la Champions League.
¿Tiene usted el dato de cuántas personas han fallecido por el camino sin recibir la prestación?
De los expedientes, que es verdad que cogíamos que eran muy antiguos, Mayer, un 30% teníamos más o menos que desechar.
¿Un 30%?
Sí, más o menos cuando pusimos con las prestaciones del entorno familiar fue bastante doloroso, porque de esos expedientes concretos había un 30% que teníamos que no dar.
Y por otra parte, como en todo, obras son amores y no buenas razones, es decir, decía usted al inicio que Canarias es la comunidad autónoma que menos invierte menos de la mitad de la media nacional, o sea, 48 euros por habitante año.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En La Escoba Mágica sabemos lo importante que es la limpieza para ti. Por eso te ofrecemos lo que tú y solo tú necesitas. Nuestro trabajo es ayudarte. Encuéntranos en laescobamagica.com, Facebook, Twitter o en el 922 65 65 30.
COPE te invita al mejor carnaval de día, el sábado 4 de marzo, en la Plaza del Príncipe. Vive el mejor ambiente para toda la familia, con actuaciones musicales durante todo el día. 4 de marzo, Plaza del Príncipe. Vive el carnaval de día.
Esta mañana Javier, que es un oyente habitual de COPE Canarias, escucha la falta de sangre y se dirige hasta el hospital a donar sangre, y se encuentra con la sorpresa que le dicen que tiene que esperar más de una hora cuando había salido de su trabajo. Pero mejor que lo cuente él en primera persona.
La verdad que, haciendo un inciso en mi recorrido, me desvié hacia Santa Cruz y fui al hospital. Tras el follón de aparcar por fuera, entrar al hospital, llegar a la planta y esperar gente que tenías delante mío, la enfermera, al empezar a rellenar lo que es el papel de la donación, me dice que voy a tener que esperar más de una hora. Le digo que más de una hora me es imposible esperar. Y me dice que nada, que no es imposible. Me imagino que el motivo es el de siempre: falta de medio.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Hoy 55 minutos, nos vamos hasta Garachico, allí nos espera el alcalde de este municipio para conocer exactamente qué fue lo que ocurrió, porque lo les sorprendió a la Dirección de Seguridad del municipio. Heriberto González, muy buenos días.
Buenos días.
¿No tenían ustedes la previsión ajustada?
Bueno, la previsión de que nos hizo llegar desde la EMET era una prealerta. Situaciones de prealerta con unas olas de tamaño normal en ese tipo de casos. Nosotros tomamos, eso fue a las 10:30 de la mañana más o menos. A partir de ahí tomamos unas precauciones que siempre hacemos, es poner señales de no estacionar en toda la avenida marítima, vallas, señales y balizamientos en las zonas que pueden ser más peligrosas, las más cercanas al mar, como son el Caletón, la playa, la zona de la punta del muelle viejo. Bueno, eso es
lo del muelle que hemos visto en las imágenes, imagino que usted también, alcalde. Hubo suerte, porque una de esas olas llega a coger a alguno de los despistados que estaban ahí, que también imprudentes, esto hay que decirlo, y lo arrastra.
Sí, es cierto es, pero bueno, y como te digo, la previsión no era esto, la previsión era de una situación de prealerta, como digo, donde en estos casos se cierra la punta del muelle, la zona a partir del parque infantil hacia la punta, donde está la escultura del Mensei del Moku, perdón, pero no la zona del aparcamiento.
Vamos a hablar con José Luis Dorda, que es el propietario de la heladería de la avenida. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo lo vive usted?
Pues la verdad que con mucha sorpresa, porque la verdad que no nos esperábamos que el mar actuara tan de repente, ¿no?
Bueno, justo al lado de su tienda había dos coches que se quedaron aparcados ahí en la avenida marítima, y es impresionante ver esos coches cómo los arrastra la ola, ¿no?
Sí, concretamente había un golf que es justo de un vecino de aquí del edificio que no se encontraba pues en el lugar, y pues gracias también a que un poco pude acceder a su piso y recoger una copia de la llave y poderlo retirar de la zona, ¿no? Pero sí que también fue todo con mucha sorpresa, evidentemente.
Y con miedo en el momento de retirar ese vehículo, ¿no? Porque uno nunca sabe
dónde
sube el mar,
¿no? Tampoco desconocíamos si realmente pudiese arrancar, porque evidentemente fue por las olas, pues fue completamente abatido, ¿no?
Alcalde, con vistas a una próxima ocasión, bueno, primero que nada, ¿cuál es la situación hasta ahora de la mañana?
Bueno, hasta ahora de la mañana la situación está bastante mejor, aunque siempre hay que esperar a la pleamar del mediodía. Ahora están
pasando. ¿Que será en torno a qué hora? ¿Tres y media?
Entiendo que a las 3:30, a las 4, si la situación sigue como hasta el momento actual, pues podemos limpiar la avenida marítima y abrirla al tráfico. Ahora hay que decir que están pasando los vehículos más pesados, los más largos, que causan bastantes problemas cuando acceden por el conjunto histórico artístico. Están pasando por la avenida marítima ahora, custodiados por la policía local, y bueno, pues intentando que el tráfico sea lo más fluido posible dentro de las circunstancias.
Claro. Lo que le iba a preguntar al alcalde es, viendo lo que ha ocurrido, pues ustedes serán los que en la próxima ocasión decidan cuándo se cierra la avenida, porque si vamos a esperar por este tipo de previsiones, no pasa como lo de ayer, ¿no?
Claro, esto es un problema. Un problema porque esta es la carretera comarcal, como tú sabes perfectamente. Esto no es una calle secundaria, sino que, o es un parque marítimo, sino que es la carretera de la comarca de Auta Isla Baja. Entonces, cuando el tráfico se cierra, causa muchísimos problemas dentro del conjunto histórico, con calles adoquinadas, calles estrechas, calles que suelen ser peatonales, y que es muy problemático su paso por allí. Ayer, por ejemplo, hubo colas kilométricas cuando se cerró. Por lo tanto, a veces se extreman hasta los últimos momentos para cerrar. Las previsiones normalmente fallan incluso, ¿no? No digo que se haga a propósito, ni mucho menos, pero bueno, una predicción de la EMED para toda Canarias es muy grande, y cada zona es diferente. La zona de Garachico es diferente a lo que puede ser la zona del Valle de la Otava, la zona sur, la zona del Monte.
Queda claro que no nos podemos fiar. Alcalde, muchas gracias por atendernos, un saludo.
Gracias a ustedes.
Esperemos que no se complique en la próxima pleamar la situación de Garachico. José Luis.